Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Pues ya estamos a martes, día 24 de enero 2017, y vuelve el fútbol a Zorrilla. Será el próximo sábado a las 8 en punto de la tarde, cuando el Rayo Vallecano de Javi Guerra, Ebert Mojica y Manucho visite al Real Valladolid de Paco Herrera y, quién sabe, si de Juan Villar o no. Porque ahora te contamos en este tiempo de Deportes COPE, que te va a acompañar hasta las 3 y media en el 104.5 y en el 882 y hasta las 4 en el 101.2 COPE.es y aplicaciones móviles, de lo que ha sido hoy el entrenamiento, largo entrenamiento del Real Valladolid en los anexos a Zorrilla tras la jornada de descanso de ayer. Alberto Cabrejas es quien atiende el control. Rápidamente buscamos los titulares de este martes. La previsión era incluso entrenar en el campo de hierba sintética, donde habitualmente trabaja el Valladolid B, de cara a intentar preservar por lo menos la integridad del campo y, sobre todo, la salud de los jugadores después de que otra vez los anexos, tras la dura noche climatológica que hemos vivido, hayan amanecido en un estado realmente complicado. Pues bien, al final, el solillo y la tardanza con la cual el Real Valladolid hizo acto de aparición. Estaban citados a las 11 de la mañana para trabajar y una sesión interior les ha llevado a aparecer casi a las 12 y pico en los anexos, han hecho que se eligiera por fin el campo de hierba natural. Pues bien, a las ausencias de Drasic, con problemas, y de Becerra, lesionado, hay que unir ahora dos nuevos inquilinos de la enfermería, uno que parece de carácter leve, como es Markel Echeverría, que sufría un golpe en el gemelo de su pierna derecha que le tenía apartado del trabajo grupal durante prácticamente la última hora de la sesión. Al final, casi en el penúltimo ejercicio, fue cuando Juan Villar e Igor Lichnowsky luchaban por un balón dividido, el delantero por rematar, el central por defender. La culpa no la tuvo nadie, simplemente fue que Juan Villar metió el pie una décima de segundo antes que Lichnowsky, que se llevó por delante el tobillo de Juan Villar. El pronóstico ahora mismo es torcedura y golpe, pero se le van a efectuar pruebas al jugador onubense para saber si el problema pudiera ser mayor, si hay alguna zona del ligamento afectada y si va a poder o no primero trabajar mañana y después convertirse o no en duda para el partido ante el Rayo Vallecano. Ante los medios comparecía José, que durante las últimas horas ha sido un poco el foco de atención de la plantilla del Real Valladolid después de que el pasado sábado, tras el partido en Oviedo, el técnico justificase su ausencia con la ausencia también de forma en el jugador vallisoletano. Al final, José ha querido admitir, sí, que puede estar lejos o no a la altura de la forma de las últimas semanas, pero también ha admitido que esperaba que el entrenador no airease esa situación y que, aunque la ha encajado bien, no le ha sentado de la mejor manera posible. Además, la asociación Procomar será, Procomar Valladolid acoge la beneficiaria del partido de la recaudación que el partido amistoso entre el Atlético Recoletas Valladolid y el Naturhaus de La Rioja van a disputar el viernes a las 8:30 de carácter amistoso en el pabellón Huerta del Rey. 5 euros, entradas al público en general. Cada socio podrá retirar un paquete de 2, también por 5 euros. Lo único malo, coincidiría con una hipotética semifinal de la selección española en el Mundial. Y no se me ha olvidado, hoy es martes, Miguel Ángel Torres nos va a analizar el derbi de cabo a rabo, de portería a portería, como se suele decir en estos casos, de palos a palos, para darte a conocer además lo que es el momento actual del rugby nacional e internacional, porque no olvidemos, se acerca un año más el arranque del Seis Naciones. 3 y 29, quien quiera puede seguir con nosotros, 101.2, 104.5, 882, ahí está la cita ahora con La Tarde y Enrique Campo.
Plataforma Afectados, cláusula suelo. Recupere el dinero gratuitamente. 100% sentencias ganadas. Si tiene hipoteca, infórmese sin compromiso y sin coste alguno. Recupere su dinero por los gastos de hipoteca y por la cláusula suelo. Todos somos afectados. Infórmese sin compromiso. Despacho colaborador en Valladolid, Fernando Bachiller Luque, calle Santa María, número 19, 983 30 90 86.
Llega un momento en la vida en que te emocionas escuchando esta música. O esta. Porque estás en ese momento en el que puedes hacerlo todo. Como el nuevo SEAT León. Un coche equipado con pantalla táctil de 8 pulgadas, front assist con protección de peatones y sensor automático de luz y lluvia. Hazte con él por 14.990 euros. Infórmate en SEAT.es.
Valladolid Motor. Cerca de ti.
Casi medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Sábado 28 de enero, desde las 7 y media de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Rayo Vallecano. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Megaluisfer, venta y reparación de móviles, trabajos de altura, Eurovertical, Muvesa, Taller Multimarca, Almacenes Cámara, Bar Restaurante Casa Andalucía, Inmobiliaria Sotocasa, Decomat Pintura y Decoración y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
COPE más Valladolid.
101.2 FM.
So don't stop. It's under the lights when everything goes. Nowhere to hide when I'm getting you close.
3:32. No hay caso José, así ha titulado la página web del Real Valladolid la comparecencia hoy en zona mixta del canterano del Real Valladolid después de lo que dijera el técnico Paco Herrera sobre su no titularidad en Oviedo, una titularidad que podría haberse producido ya que en la jornada intersemanal el técnico del Real Valladolid había dejado entrever que se planteaba la opción de José. Precisamente ese planteamiento venía dado porque el Carlos Tartiere es un campo que no está en las mejores condiciones y tenía además que soportar dos partidos consecutivos, el que se había jugado ante el Elche y donde el terreno de juego había dejado mucho que desear y el que tenía que disputar ante el Real Valladolid. Pues bien, la posibilidad de que el campo no estuviera del todo bien hacía más previsible la posibilidad de que José estuviera en el terreno de juego para intentar aprovechar la opción de los centrales. Al final la interpretación, por lo que deducimos de lo que ha dicho hoy el chaval, ha sido toda la contraria. Pero, si te parece, vamos a escuchar lo que tras el partido contra el Oviedo dijo Paco Herrera ante la ausencia de José después de haberse dejado entrever su titularidad en el once inicial.
Sí, es cierto que José lleva dos o tres semanas que no está. Pero esa es una situación que yo tengo que pelear con él, ¿eh? Él tiene que volver a ser el que yo creo que está dejando de ser. Y ese es mi trabajo, el hacer que José vuelva a ser el jugador importante que, si no recuerdo mal, el primer partido de Liga nos dio la victoria contra el Real Oviedo. Ese es el José que yo quiero. Y ese es el que espero que a partir de estas dos, tres semanas, no sé, que ha estado en el banquillo, vuelva a ser.
Esa es la opinión, o ese es el deseo que Paco Herrera tenía sobre la situación de José hace justo ahora cuatro días, la tarde del pasado sábado, cuando el técnico del Real Valladolid daba explicaciones ante la ausencia de una alineación que podía haber sido perfectamente justificada con, repito, los que me dieron la victoria en el Carranza. Quizá es una situación que el propio técnico podría haber evitado. Nadie, absolutamente nadie, podría haber echado en falta a José en el once inicial del Tartiere ante la posibilidad de que el técnico siguiera confiando en el jugador en el bloque que le dio la victoria en Cádiz. Pero él solito se enredó en la rueda de prensa previa al partido, haciendo entrever o dando la sensación de que se estaba planteando la vuelta de José. Habida cuenta que cuando se planteó la de Alex López, esta no tardó más que unos días en llegar, podría ser que siguiera consecuentemente ese mismo camino, la vuelta de José. Pues bien, esta mañana José, después del entrenamiento, ha hablado, ha comparecido en zona mixta y la verdad es que le da la razón al técnico, aunque no comparte las formas, sobre su estado de forma.
Bueno, pues creo que bueno, a lo mejor no estoy en la misma forma que al principio de temporada y creo que bueno, por eso y, bueno, estoy entrenando bien para bueno, para coger la forma del principio y volver a no ser titular. Bueno, hay distintas opiniones, puede ser que no esté como al principio de temporada. Yo creo que bueno, no estoy como al principio de temporada, es obvio, pero bueno, tampoco creo que estoy despistado. Y bueno, en ello estoy trabajando, cada día entrenando mejor y para coger la forma del principio de temporada. No, bueno, porque quizás me he podido relajar un poco, no sé, y bueno, quedarme dos partidos sin jugar y dicho, es que tenemos que volver a jugar y bueno, estoy empezando a entrenar, o sea, seguir entrenando fuerte y bueno, espero volver a entrar en el equipo.
Bueno, pues puede estar de acuerdo en el fondo, aunque él asegura que no siente que esté en ningún momento despistado, pero parece ser que no está de acuerdo con las formas, porque primero, ni se esperaba esa comparecencia del técnico en esos términos, y segundo, pues no parece haber encajado, aunque se ha resignado, no le queda otra, bien las palabras del técnico el sábado.
Bueno, él habló conmigo cuando dio el once, habló conmigo y me lo dijo en persona. No pensé que lo iba a decir así en cuando salió a hablar. La verdad que me sentó un poquito de mal. Pero bueno, es su opinión, igual que puede haber muchas opiniones. Estoy trabajando en ello para volver a entrar en el once titular.
Bueno, pues así lo ha encajado José, pero vamos, lejos de generar ningún tipo de polémica con su entrenador, José a lo que se ha dedicado es a seguir trabajando para ser titular, que es precisamente lo que pensaba iba a ser en Oviedo.
Pues si te digo la verdad, pensaba que sí. Pero bueno, ya cuando llegamos allí vimos el campo y ahí ya me entraron más dudas. Pero sí, la verdad que pensaba que bueno, que iba a jugar. Sí, bueno, pero bueno, el campo estaba muy mal. A lo mejor el míster pensó que bueno, metiendo a Mata como más grande, a lo mejor había más balones por arriba, pues bueno, decidió meter a Mata y a Villar y aunque en el banquillo no pasa nada.
Pues se acabó la comparecencia de José sin que la cosa vaya a mayores. Ahora que cada uno interprete en qué punto está la relación José Herrera, Herrera-José, un José que además ha dicho que no hay ningún motivo extradeportivo que pueda haber generado esta situación y que naturalmente no se ha tratado de haber recibido ninguna oferta, porque él tiene claro que quiere triunfar en el Valladolid y que ha dicho si hubiera recibido alguna oferta en los últimos días la habría rechazado fulminantemente. José, que ha participado en un entrenamiento accidentado con ausencias, la de Drasic y Becerra, y donde Markel con un golpe en el gemelo y Juan Villar, sobre todo, que en el último tramo de partido sufría una torcedura en un lance con Igor, han tenido que abandonar el trabajo antes de tiempo. Incluso lo de Villar podría tratarse de algo que le pudiera afectar de cara no solo al entrenamiento de mañana, sino al partido del sábado, ya que una torcedura hay que esperar para ver el tipo de evolución que sufre el tobillo del jugador. Una torcedura en la que el jugador se ha dolido en el terreno de juego, un terreno de juego que en un principio no iba a ser el tapete de trabajo en el día de hoy, ya que entre que ha helado y que está un poquito ya castigado, se iba a trabajar en las instalaciones, nuevas instalaciones de césped sintético de los campos anexos. Al final, el trabajo de gimnasio, que ha durado casi 45 minutos, el retraso en la salida, el solecito que brillaba y que el césped natural siempre será césped natural, ha invitado a la plantilla a trabajar en ese circuito técnico, táctico y físico en los campos anexos. Pues bien, en un lance, el campo estaba duro, porque estaba duro y se notaba cuando los jugadores pisaban o arrastraban los tacos, y en uno de esos lances de un balón dividido ha llegado la acción fortuita, en la cual Juan Villar e Igor Lichnowsky llegan al mismo tiempo a una pelota dividida, una pelota lateral centrada, el delantero quiere rematar, el central llega una décima de segundo más tarde a esa situación, pisa al jugador orubense y lo manda directamente a la camilla del médico, el doctor Alberto López Moreno. Vamos a esperar a ver cómo es la evolución de Juan Villar. Ahora mismo, eso es lo que hay que hacer, esperar, para ni siquiera significar si el jugador va a ser o no va a ser duda. El próximo entrenamiento, mañana a las 11 de la mañana. Mañana el Real Valladolid renueva el acuerdo con su sponsor, la bodega Cuatro Rayas, y mañana, durante esa firma y la posterior presentación a los medios, el presidente Carlos Suárez analizará la actualidad deportiva y económica del Real Valladolid. Además, hoy hemos tenido otra convocatoria, y es que el Recoletas Atlético Valladolid va a disputar un partido amistoso el viernes ante el Naturhaus La Rioja en Huerta del Rey. Un encuentro solidario, donde el club donará la recaudación del partido a la Asociación Vallisoletana, que trabaja en la acogida, asistencia y promoción social de personas inmigrantes, Procomar Valladolid Acoge. En esa presentación han estado el presidente Mario Arranz y la representante de Procomar Valladolid Acoge, Begoña González, que dice trabajan con 18.000 personas, entre ellas 200 niños y sus familias, que es a quienes irá dirigida la recaudación. Una recaudación para un partido donde cada abonado podrá retirar dos entradas por 5 euros, las dos, en las oficinas del club, y donde el público en general, si no es abonado, puede retirar entradas al precio de 5 euros cada una. El único problema, si es que se puede llamar problema, es que en una hipotética clasificación de España hoy ante Croacia, el partido de España en semifinales, previsiblemente ante Noruega, sería ese mismo día, coincidiendo con el partido, es decir, 9 menos cuarto de la noche. El partido en Huerta del Rey arrancaría a las 8:30. También han pasado por la zona de prensa Rubén Río y Fernando Hernández, el máximo goleador histórico del el club y de la ciudad, si me apuras, en el mundo del balonmano, que asegura que la coincidencia de la selección es un hándicap, pero que España está capacitada, muy capacitada, para meterse en esa semifinal.
Sí, la verdad que sí, porque se está viendo un mundial muy, muy interesante, con muchas sorpresas. Yo creo que va a ser un partido muy bonito, va a ser intenso para ver, pero bueno, nosotros nos tenemos que preocupar de ahora mismo de lo nuestro. Es un partido para seguir trabajando, para seguir cogiendo la forma, para seguir mejorando, y bueno, es una pena que vaya a coincidir, pero nosotros tenemos que estar a seguir con nuestro trabajo. España pasa, claro, yo creo que sí, yo creo que España ahora se le ha puesto un camino un poco más fácil, pero bueno, no hay, está claro que los favoritos se demuestran en la pista, y haya habido bastantes sorpresas como para confiarse.
Y una semana después de finalizar el Mundial arranca la segunda vuelta para la Liga Asobal, una segunda vuelta que Fernando prevé de esta manera.
Pues un paso más, ¿no? Yo creo que un paso más en madurez, en carácter. Yo creo que el equipo ha hecho una primera vuelta muy buena, pero yo personalmente creo que podemos dar mucho más, ¿no? Yo creo que se puede ver todavía a un Atlético Valladolid que juegue mejor, que salga más a por los partidos, tanto en casa como fuera, y yo creo que la segunda vuelta va a ser muy bonita.
Esa es la opinión de Fernando. 3:44 minutos prácticamente, sintonía de Deportes Cope, Cope más Valladolid 101.2. Una pausa, nos vamos a la melé.
Cope más Valladolid.
Casi medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Sábado 28 de enero, desde las 7:30 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Rayo Vallecano. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Megaluisfer, venta y reparación de móviles, trabajos de altura, Eurovertical, Muvesa, Taller Multimarca, Almacenes Cámara, Bar Restaurante Casa Andalucía, Inmobiliaria Sotocasa, de Comat Pintura y Decoración y Comercial Ulsa, en el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Megaluisfer, venta y reparación de móviles y tablets, el único, el original, el de siempre. Megaluisfer, rechaza imitaciones, el auténtico Skywalker de los móviles y tablets es Megaluisfer, en calle Angustias 13.
Mañana 25 de enero, Herrera en Cope más Valladolid se emite en directo desde Cafetería Oxford, en Claudio Moyano 6, desde las 12:30 y hasta las 2 de la tarde. Marta Bermejo y todo su equipo nos cuenta en directo todo lo que ocurre en nuestra ciudad. Y desde Cafetería Oxford celebramos con ellos su 20 aniversario. ¡Vive la radio en directo! Sweet love.
COPE más Valladolid.
101.2 FM.
Pues se cumplió la máxima. Nadie gana dos derbis de forma consecutiva y se cumplió, aunque con matices, el pronóstico de Miguel Ángel Torres. Hola Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Por qué me dices lo de los matices? Buenas tardes.
Porque tú apostabas por un tanteo racanero. Y 24-23 no, de racanero poco.
No creo recordar que dije eso. Dije que el que ganara, que no sabía quién de los dos iba a ser, lo iba a hacer de 5 o menos de 5.
Pero tú me lo pintaste como partido espesito, como el de la final de la Copa.
Pues hay que alegrarse de partido espesito, nada.
Sí, un partidazo.
Partido entretenido. Vale que no es un dechado de virtudes en cuanto a juego, pero fue muy entretenido, competitivo. Y luego con el suspense final, que iba 23-10 el Quesos ganando. Y cuando todos pensábamos que el Quesos se llevaba el partido y además de calle, pues hubo una jugada desgraciada para los queseros, afortunada para los chamizos, y cambió radicalmente el cariz de los acontecimientos. Y al final 23-24, qué casualidad, Juan Carlos, el mismo resultado de la final de Liga, 23-24. Y así acabó.
Y replicando o clonando la final de Liga, de nuevo, una jugada desafortunada para los queseros que se convierte en el triunfo de los chamizos.
Eso es. Si es que lo curioso es que hasta el minuto 60 prácticamente no se le puede poner un pero a los chicos de Diego Merino. Si lo hicieron bien. También lo estaban haciendo bien los del Salvador, pero lo estaban pasando mal por la apabullante superioridad de la delantera del Braquesos entre Pinares. El caso es que cuando daba la sensación de que iban a meter un ensayo y se iban a poner, pues mira, iban ganando de 13 puntos a 20 puntos de diferencia, porque todo el mundo lo estábamos viendo, incluso los aficionados del Salvador estaban callados y diciendo,
es que la jugada clave era ensayo, en condiciones normales hubiera acabado posando el Quesos.
Sí, y hay un 5 para 2 y que Steve Hadfield, un neozelandés con una experiencia que ha jugado en Super 15, es decir, un tipo que de esto en teoría tiene que saber de todo, decide comerse la pelota, como se llama en términos de rugby, es decir, pretendió entrar, pensó que iba a haber pasillo, no lo hubo. Cuando había un 5 para 2, y lo lógico es abrir por el ala y se hubiera metido en ensayo, a partir de ahí recupera El Salvador, una serie de circunstancias, y mete un ensayo Víctor Sánchez, un precioso ensayo, y eso trastabilló por completo el partido. De ponerte a 30 puntos a ponerte a 7, bueno, pues eso hizo que los del Quesos les empezaran a temblar las rodillas, y los del Salvador todo lo contrario. Pasó como el día de la Copa Ibérica, una dosis de moral increíble, y ha demostrado El Salvador que, tal y como dice ese emblema, ese lema que tienen esta temporada, es difícil ganar un equipo que nunca se rinde. Pues El Salvador es verdad que nunca se rinde.
Bueno, ahora, el deporte es un estado de ánimo, aparte de un estado físico y un estado deportivo, sobre todo un estado de ánimo. ¿Hasta qué punto dos derrotas consecutivas en Copa y en Liga en el derbi, con lo que eso significa? Porque ha perdido dos pequeñas competiciones en una semana el Quesos. Pueden significar dudas en el equipo azul, y hasta qué punto conseguir dos pequeños títulos, o un gran título y un pequeño título, como es el derbi, puede influir en la moral del Chami.
Pues mira, yo creo que El Salvador tiene una clara tendencia positiva, está fenomenal de forma, es un gran equipo, muy bien entrenado, y que tiene pinta de que va a por todo. Otra cosa es que lo consiga. Yo apuesto que El Salvador tiene que intentar llegar a la final de la Copa del Rey y evidentemente ganarla, y en Liga, para mí, va a quedar o primero o segundo en la fase regular. En cuanto al Quesos, pues los pesimistas podrían decir que es un mazazo muy gordo, que es fatal, que no se está jugando a nada. Yo fíjate que no pienso eso. Es verdad que han perdido la competición de la Copa del Rey, y eso sí que es un mazazo. También es un en teoría, no es tan mazazo perder un derbi, porque eso lo puedes perder. Es mazazo porque ha sido a continuación, la semana siguiente, de perder la Copa del Rey con Alcobendas. Hacía, creo recordar, 7-8 años que no perdía el Quesos, perdón, desde la temporada 2009, el Quesos no perdía dos partidos seguidos en su casa. Y claro, todas estas cosas parece dan mella. Pero por otra parte, el Quesos tiene una plantilla excelente, tiene la mejor delantera de largo, ¿eh? De la división de honor. El otro día es curioso cómo en todas las melees cerradas, en todas, empujó al Salvador, y en muchas de ellas se la robó. Entonces, simplemente el equipo técnico de Merino tiene que hacer unos pequeños ajustes, y no creo que la gente se tenga que volver loca, que el Quesos puede quedar segundo perfectamente y puede lograr la machada que hizo el año pasado El Salvador. Te presentas una final como visitante, pero como es tu casa, y oye, ganas al eterno rival en casa. Yo creo que puede ser factible, pero la gente, sobre todo los aficionados queseros, tienen que tener paciencia. Y los análisis hay que hacerlos a final de temporada.
Hablando de análisis, me has mandado una serie de hojas con datos donde más o menos quieres reflejar que los números definen el estilo de juego de cada equipo, de cada uno de los tres primeros.
Sí, ayer me mandaba un amigo, Óscar Alonso, un curioso dato y a partir de ahí lo he extraído. Pues gracias a él he visto que el número de ensayos que han metido cada uno de los tres primeros equipos, es decir, Alcobendas, Brac y Salvador, es marca definitivamente cómo juegan. Y te pongo un ejemplo. El Quesos Entre Pinares juega claramente delantera. De los 10 primeros anotadores, 6 son delanteros. Son pues eso, Pita, Mejimoye, Paila, Abril, Basso y Gavidi. Solo 3 son de la línea de tres cuartos. Y un dato esclarecedor es que el segundo que más ensayos ha metido es lo que se llama el ensayo de castigo. El ensayo de castigo normalmente suele ser por una jugada que produce la delantera. Es decir, cuando estás avanzando, estás haciendo un mol, el equipo rival lo hunde y de no mediar esa infracción habías metido el ensayo sí o sí. Bueno, pues lleva ni más ni menos que 5 ensayos de castigo. El Quesos es el equipo de España que más ensayos de castigo consigue. Luego, ¿qué quiere decir? El Quesos juega con su delantera, pues prácticamente en un 70% los ensayos de delantera. Por contra, Alcobendas, radicalmente diferente. Es un 80% su línea de tres cuartos la que mete los ensayos. Fíjate que tengo aquí que del 1 al 10, los 7 primeros anotadores son tres cuartos. El primero es un ala, el segundo un centro, el tercero un zaguero, el cuarto un centro, el quinto una apertura, el sexto un centro y el séptimo un ala. Y no es hasta llegar hasta el octavo puesto, hasta Glenn Rolls, que es un delantero, uh-huh, el que ha conseguido algún ensayo.
Hablamos de ensayos, no de puntos.
No, hablo de ensayos.
Ensayos.
Solo de ensayos. Y en un punto intermedio tenemos al otro equipo de Valladolid, El Salvador, que tiene un 50%. ¿Por qué? Porque el 50% lo anotan los delanteros, en concreto Gonzalo Núñez, que está en el puesto segundo, Juan Ramos, Daniel Marrón y Joe Mamea son los que han conseguido los ensayos. Y por otra parte están los tres cuartos. Pero aquí hay una salvedad. Es que uno de ellos, el francés Cebango, ha metido 13. Es el máximo anotador de todas las categorías. Fíjate que el primero es Cebango en El Salvador con 13. Y el segundo es Gonzalo Núñez con 6. Es decir, saca 7 de ventaja. Sí. Como se ve claramente, el Brac juega descaradamente a la delantera. Fíjate cómo han cambiado los tiempos, Juan Carlos. Sí. El Brac jugando delantera. El Quesos, el Brac jugando delantera. Alcobendas clarísimamente juega con la línea de tres cuartos. No en vano tiene de entrenador a Tiki Inchausti, que es el entrenador, era el entrenador de la selección española olímpica de Seven, que eso se juega todo muy dinámico. Y por otra parte, el equipo de Juan Carlos tiene una delantera muy potente que mete ensayos, pero tiene una ala que es un estilete, que es Cebango, y claramente va a un 50%. Juega con la delantera y con los tres cuartos.
Y ahora, para la gente como yo, que recibe estos números, pero los puede interpretar de una forma muy, muy profana. ¿Qué es mejor? ¿Un equipo con un equipo muy específico, como puede ser de delantera el Quesos o de tres cuartos el Alcobendas, o un equipo, no sé si compensado o repartido, como es el Chami?
Pues yo creo que ahora mismo un equipo compensado. Es decir, siempre se ha dicho que los partidos los gana la delantera y es la línea de tres cuartos la que decide por cuánto. Yo creo que en este caso es lo que hace El Salvador. La delantera tiene una potente delantera. Es la que gana los partidos y este Cebango, depende de los ensayos que mete, el que decide si es por paliza o no. El Quesos, parece mentira, está perdiendo partidos arrasando en delantera. ¿Y eso qué quiere decir? Que Merino tiene que cambiar algo porque hace que a pesar de que tengas una abrumadora mayoría en adelante con los gordos, bueno, pues la línea de tres cuartos está teniendo problemas para anotar. Y luego, el que es curioso es que Alcobendas está haciendo una temporada excelente prácticamente solo con los jugadores de tres cuartos, pero es que tiene una de las mejores líneas de tres cuartos de España. Fíjate que Perico Martín ha empezado hace como, quien dice, cuatro o cinco jornadas y ya está en el tercer puesto con 6 ensayos. Son estiletes los de Alcobendas, ¿eh? Uh-huh. Ese partido aplazado que se va a jugar entre Alcobendas y Salvador en Alcobendas, quiero yo verlo porque va a ser una maravilla. Se van a enfrentar el equipo fuerte ahora de Valladolid, El Salvador, el que está por encima del Quesos ahora mismo en la clasificación. Bueno, cuando se recupere el partido que tiene aplazado. Bueno, pues El Salvador Alcobendas va a ser un partidazo y quiero ver lo que va a ocurrir.
Sí, pero ese partido lo puedes ver en 15 días, en Copa.
Eso es. Es que, mira, el problema que tiene El Salvador, que es que está pletórico moral, pero ojo al calendario, no va a descansar ni una sola semana hasta el 18 de marzo, Juan Carlos. Y tiene, ni más ni menos, porque Liga, luego tiene semifinales de la Copa del Rey contra Alcobendas, luego tiene el partido aplazado a la semana siguiente de jugar con Alcobendas, tiene que volver a jugar otra vez en partido de liga. Luego tiene otra jornada de liga, luego otra jornada de liga, luego el partido aplazado en Getxo, que, bueno, pues por el tema de Europa, y luego ya el 12 de marzo, otra jornada de liga. Sin embargo, el Quesos va a descansar en las semifinales de Copa del Rey, y luego tiene la jornada del 4 o 5 de marzo, también descansa. Mientras el Quesos puede planificar la liga, pues con mucho más tiempo,
sí.
El Salvador no tiene tiempo para nada.
Bueno, pues el Saritas Alcobendas, que es líder con un partido más que el Silverstone El Salvador, que en condiciones normales, que ganando el partido que haya aplazado, alcanzaría a Saritas Alcobendas, y que ganando al otro partido que tiene aplazado en Getxo, superaría, ganando los dos, al equipo madrileño. Lo haría con creces también al Quesos entre Pinares y al Complutense Cisneros, porque el Silverstone El Salvador ahora mismo es virtualmente líder, pero realmente es cuarto en la clasificación, y por debajo el Barcelona, que ha fichado a dos esta semana, dos más,
y no va a descender, lo tenemos muy claro,
dos más, y el Getxo
que huele raro.
Yo no sé si
ese partido aplazado contra Salvador, yo le doy por perdido al Getxo, lo tengo clarísimo.
A mí la duda me está en que cuando Guernica, Ordizia y Hernani respiren tranquilos, si no va a haber ocho partidos vascos.
Sí, es complicado. Pero vamos, Getxo tiene muy mala pinta. Hay gente que duda entre Getxo y Ciencias. Yo creo que Getxo lo tiene fatal.
Ahí puede haber ocho apellidos vascos muy, sí, muy a gusto. Oye, que el Seis Naciones está ahí.
Sí, el Seis Naciones quedan, me parece que son 10 o 11 días para que empiece. La jornada primera el 4 o 5 de febrero. Y la semana siguiente habrá jornada del Seis Naciones y el Campeonato de Europa, que es lo que se llama el Seis Naciones B, que es donde empieza España. Ya tendremos aquí invitados, Juan Carlos. Hay que recordar que uno de esos partidos, en concreto el del 4 de marzo, el partidazo, la estrella para mí de esta competición, el España-Georgia, se va a jugar en Medina del Campo, organizado por un equipo de Valladolid, por el Rugby Medina. Trataremos de traer algún responsable para que nos cuente cómo van las cosas.
Recordemos que ya había más de 1,000 solicitudes de entradas.
3,000, Juan Carlos.
3,000 ya.
3,000. Hace 10 días me comentó Alberto Alonso que tenían 3,000 peticiones de entradas sobre un aforo que se presume que va a ser de 9,000-9,500 personas. Y tenemos que hacer aquí campaña para que todo el aficionado al rugby vaya a Medina, que se lo va a pasar muy bien. El partido, desde luego, merece la pena. Bueno, pues seguro que tenemos algún invitado que nos cuenta cómo van siendo esos prolegómenos.
Bueno, ya está la selección de Seven otra vez en marcha con las series mundiales, y en esta ocasión El Salvador y el BRAC sí tienen representación.
Es otro de los temas espinosos. Todo el mundo quiere tener representantes en las elecciones, pero ¿qué ocurre? Pierdes potencial. Fíjate, ni más ni menos que el Quesos va a perder a Fede Castiglioni, a Pedrito de la Lastra y a Guillo Mateu, tres jugadores de la línea de tres cuartos que ahora mismo están en un gran estado de forma. Y por parte del Salvador, pues fíjate, ni más ni menos que Johnny Carter y Tom Peer, los dos centros, y Juanchín Ramos.
Eso es un destrozo.
Máxime cuando su hermano Pelayo está recién operado de la rodilla y se quedan sin medio melé titular y el medio melé suplente. Es verdad que se pierden menos partidos que si fueran a la selección de 15. Hay que tener en cuenta que esta selección de Seven, que ahora va a dirigir Pablo Feijó, que ha estado de jugador hasta hace 4 días, su máximo objetivo es subir a las series mundiales. Eso va a ocurrir en el Seven de Hong Kong, del 7 al 9 de abril. Pero bueno, se está buscando gente, mucha gente nueva en este equipo, para ver si es verdad que logran llegar a las series mundiales. Y no solo los de Valladolid, sino que también Alcobendas va a sufrir, ¿eh? Porque pierde Arturo Íñiguez, un ala que es un buenísimo, Perico Martín, el vallisoletano, Iñaki Villanueva, el olímpico, y Glenn Rolls. Es decir, va a hacer mucho daño estas convocatorias. Y lo que estamos esperando todos es que la selección nacional de 15, la que juega el Seis Naciones B, se dé ya definitivamente la plantilla que va a jugar el primer partido ese día 11 de febrero.
11 de febrero, primer partido, y recuerda, plato fuerte de este Seis Naciones B, el España-Georgia en Medina del Campo, en el Pablo Cáceres, un partido que absolutamente nadie se puede perder y que de momento está respondiendo a las expectativas con más de 3,000 solicitudes. Este fin de semana, ¿guardamos algo para el calendario? Sí, ¿no?
A ver qué tenemos este fin de semana, porque ya me vuelvo loco, Juan Carlos. Este fin de semana es el 28-29 de enero.
Sí.
Pues un Salvador Ciencias aquí, en Pepe Rojo, y Ordizia Brac. Por cierto, para los aficionados del Quesos que no puedan desplazarse a Altamira, Ordizia va a ser retransmitido también en directo por Eurosport 2, esta cadena que debutó el otro día en el derbi en un partidazo.
A la hora que ellos digan.
A la hora que ellos digan, cuando ellos quieran. Ya sabes que la tele manda mucho.
Respeto al aficionado, por favor.
Sí.
Televisión toda. Difusión máxima. Respeto por delante. Gracias, Miguel Ángel.
Nada, Juan Carlos.
4 de la tarde, Enrique Campos se hace cargo de los mandos con La Tarde en COPE. Hasta luego.